Hoy, en Corazón Verde por Draftea, Ramón Raya desmenuza el triunfo de México sobre Panamá y arremete contra Faitelson. Martín del Palacio reivindica a Memo Ochoa y afirma que puede quedarse en la selección el tiempo que quiera. Ramón juzga la situación de Santi Jiménez y revela qué es lo que haría si fuera uno de sus dirigidos. Arrancamos.
Pues ya escucharon nuestro teaser clickbaitero y aquí está Ramón Raya en Corazón Verde para analizar lo que pasó con la selección en Twitter. Ramón, en Twitter se puede leer cosas increíbles, como que México ya regresó a ser el gigante de la CONCACAF y que goleamos. Y también podemos escuchar que Ochoa, a pesar de su actuación, es un recomendado y está patrocinado. Y que Santi Jiménez se debería retirar de la selección como Carlos Vela, después de el insulto terrible que le hizo el Jimmy Lozano. Así que digo, para empezar, Ramón Raya, yo soy Martín del Palacio, dinos qué opinas de estas aseveraciones.
Y te faltó una, que el que juegue Henry es una muestra clarísima de que Televisa impone a los jugadores.
Claro, claro. ¿No? Y también, o sea, también juega Ochoa, pero no juega el portero de la América, que es el otro, entonces ya no entendí muy bien.
Sí, no, o sea, es que Emilio quiere más a Ochoa que a Malagón, ¿no? Okay. Debe ser por ahí la explicación, ¿no? O sea, okay, sí impone, pero impone no nada más a los de la América, sino a los que le gustan. Porque Memo es de la América. O sea, no sé, la verdad es que es muy triste. Tú y yo lo hemos platicado ya muchísimas veces, ¿no? Esta toxicidad que existe en torno a la selección mexicana desde hace muchos, muchos, muchos años, de la cual yo responsabilizo a los medios de comunicación, que arranca con que a Luis García y a Martinoli les funciona una fórmula de burlarse, de criticar, hasta en los partidos buenos, y que entonces, como les funciona a ellos, permea y la copian, y entonces las copias malas se vuelven, son tan malas que creen que el éxito de ellos es por golpear a todo lo que se mueva. Y entonces es, hoy ganas una semifinal 3-0, nadie habla del funcionamiento, ¿no? Todo el mundo habla de muchas otras cosas, y lo peor es, bueno, el funcionamiento sabemos que en México normalmente no se habla, pero el resultado pasó completamente a segundo término.
Es que yo creo que no hubiera pasado a segundo término si perdíamos, pero como ganamos, entonces no, bueno, hay que vender de algún modo, ¿no? O sea, ya todo el hate que hubiera pasado si México perdía el partido, pues no pasó. Entonces, hijo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, lo de Santi, ¿no? Que Santi, ¿cómo puede ser que Santi Jiménez siga en la selección y no lo pongan a jugar? Ahora, Ramón, hablemos para no caer en lo que hacemos en Twitter normalmente, y porque seguramente yo tengo otro podcast en el que voy a hablar de eso, y en ese otro podcast... en ese otro podcast no tengo Ramón Raya que me pueda explicar tácticamente qué chingados pasó. Creo que mejor hablemos de funcionamiento, ¿no? Y para empezar, me voy a poner en rol de entrevistador, y te pregunto, ¿por qué crees que Jimmy, o sea, tácticamente, pone a Henry Martín y no a Santi Jiménez?
A ver, hicimos el primer episodio con Jared y los dos estábamos de acuerdo que era un buen momento para poner a Santi y para poner a Malagón, ¿no? Incluso en lugar de Memo. Aquí lo único que puedes hacer es como tratar de deducir. Es obvio y lógico que Jimmy, con quien se siente más cómodo, es con Ochoa y con Henry Martín. Se menciona en todo el entorno que si Jimmy perdía con Panamá, estaba fuera, ¿no? O sea, no puedo creer que se hable de Jimmy Lozano fuera cuando hoy no ha tenido ningún motivo, ningún resultado, ningún escándalo, ningún problema como para que se hable de su salida. Pero es mandatorio en México hablar de que el técnico se vaya. ¿Cómo le hacemos? Si pierde con Panamá, se tiene que ir. Entonces, yo no sé, digo, no creo que le haya afectado el entorno, pero sí creo que entonces lo que Jimmy decide es, aunque se juegue el domingo, es yo salgo con mi mejor cuadro, ¿no? O sea, no dejo ni invento, ni pruebo, ¿no? Porque por ahí leía a otros que decían, este es el momento de poner a jugadores jóvenes. Dice, sí, pongo jugadores jóvenes, pierdo, y entonces lo que tú decías. Entonces, el resultado sí es importante. Y entonces creo que Jimmy se está yendo como a la del librito, es semifinal, es importante, pon tu mejor equipo y ganas 3-0 y pues que descansen de aquí al domingo y pones al que tú consideras el mejor equipo para jugar contra Estados Unidos. Lo triste aquí es que ahora la narrativa va a ser, si México pierde con Estados Unidos, ya sabemos quién va a ser el primero, el que hoy defendía a Jimmy, el que hoy le dice a Santi, aguanta porque el resultado dice que no, o sea, estoy hablando de mi querido David Faitelson, si México pierde con Estados Unidos, el primero que va a incendiar los medios diciendo, no puedo creerlo, Estados Unidos se ríe de México, es vergonzoso, es un fracaso, será David. Y de ahí todos los pseudo Davids que tenemos hoy en los medios.
Sí, aunque digamos, por lo menos Faitelson hoy defiende a Jimmy, porque hay otros, hubo otros que ya estaban madreando a Jimmy Lozano porque no puso a Santi Jiménez a pesar de haber ganado 3-0. Ahora, yo me quiero volver a meter en la parte táctica porque me parece importante y porque además hay algo que pasó que yo no había visto nunca en una selección mexicana, en un partido en CONCACAF. En otros partidos lo he visto mil veces, pero en CONCACAF no lo había visto nunca y creo que es interesante. Te voy a dar unas estadísticas que ya sabes que normalmente no dicen mucho, pero en este caso creo que sí. En el segundo tiempo, México tiene 26% de posesión. Panamá tiene 74%. Tira Panamá 11 veces, México tira 3. Panamá tiene 7 tiros libres, México tiene 3. Y después el expected goals, no sé cómo estaba, pero estaba como 2.5 a 1 a favor de Panamá. Ahora, México es la primera vez que veo que se para atrás a contragolpear. O, por supuesto, el resultado te lo da, ¿no? O sea, vas ganando 2-0 y aprovechas la oportunidad. Pero normalmente había como una obligación de México de jugar, ¿no? De tener la pelota, incluso ganando, de tratar de disputar la posesión. Y creo que Jimmy hace algo que yo no había visto eso, nunca un técnico mexicano hacer, es te entrego la posesión y te voy a tratar de ganar a contragolpes. Y lo hizo y pudo haber metido más México.
Sí, como también le pudieron haber hecho un par de
Sí,
goles
también.
si en Panamá hubiera más calidad, ¿no? Porque tampoco es que se haya jugado bien. O sea, yo creo que esto nos dice mucho quién es Jimmy como técnico, ¿no? Yo creo, por lo que he visto, por lo que conozco, porque lo conozco desde hace mucho tiempo y por demás soy de la idea de que los técnicos somos, lo he dicho muchas veces, el reflejo de lo que fuimos como futbolistas. No puedes esperar que Alfredo Tena tenga un equipo ofensivo, ¿no? Ni quizá que Crespo se tire atrás y se encierre y priorice el orden y el equilibrio, como dicen algunos, no vamos a ver nunca al Vasco salir a atacar. Entonces yo creo en el caso de Jimmy, que es un tipo que era un lateral de mucho sacrificio, con buena llegada, pero cuya primera función era defender, un tipo ordenado, un tipo disciplinado. Un tipo que pues que no le tenía miedo a los rivales. Entonces yo creo que su equipo tiene que ser ese, pero no deja de ser alguien que tiene como esta parte defensiva, no sé cuál sea su porcentaje, ¿no? O sea, vemos que es un equipo al que le gusta tener la pelota, ¿no? Que le gusta atacar cuando los equipos te lo permiten, pero él como entrenador de club ya era un entrenador que primero se cuidaba, ¿no? Cuando jugaba contra equipos en determinados momentos, quizá equipos superiores, priorizaba el orden defensivo. Eso es lo que yo creo. Entonces, ¿qué sucede? Ahí lo conecto con lo que dije hace un rato, que igual son puras suposiciones, ¿no? Que no es lo que me gusta hacer, pero pues que con este podcast lo tengo que hacer. O sea, Jimmy juega a ganar el partido, ¿no? Porque lo importante no era ayer, lo importante es el domingo, ¿no? Si no ganas el título, cualquier otra cosa es catastrófico y es pinche para la posición que tiene hoy como entrenador de la selección. Entonces, hace dos goles y decide cerrar el juego de alguna manera sin tirarse atrás 100%, ¿no? Te dejo venir para contragolpearte. Le funciona, creo, porque si estuviéramos hoy haciendo un podcast para analizar a Panamá, estaríamos muy enojados. Panamá jugó muy mal. ¿No? No jugó a lo que se esperaba, jugó por debajo de su nivel esperado. Hablando de la calidad de los jugadores, tampoco es que los conozca a todos, pero se hubiera esperado un poco más de competencia en en el uno a uno con los jugadores, ¿no? En esta cosa de jugador a jugador, ¿no? O sea, y pues bueno, yo ayer lo tuiteé y decía, Panamá no tiene con qué competirle a México.
En cuanto a nivel, a calidad, pero ya nos habían competido antes. O sea, ya nos habían. En la final de Copa Oro fue muy complicada. Se gana con un gol de Santi en los últimos minutos, no, en el tiempo extra, ya no me acuerdo. En el tiempo extra, ¿no? Se
Segundo
gana
tiempo, me
así, en el
parece.
segundo tiempo, ya no me acuerdo, al final.
Sí,
Ya antes nos. Nos
pero México no andaba bien. A ver, yo creo, son como ecuaciones bien simples, ¿no? Es, si México juega bien, Panamá para tener chance tiene que jugar muy bien. Si México juega regular, Panamá jugando bien te complica. Si Panamá juega regular, la única manera en la que puede complicar a México es que México juegue mal. Y México ayer juega de regular a bien. Nunca, en ningún momento jugó muy bien, ¿no? Juega de regular a bien, más veces creo en el regular, porque si nos vamos a los rendimientos individuales, Araujo no jugó bien, Gallardo no jugó bien, el Chiquito no jugó bien, ¿no? Luis Chávez no jugó bien, Antuna no jugó bien, pero a la hora de sumar ese, ok, no fue bueno, no fue bueno, no fue bueno, no fue bueno, termina entre regular y bien, ¿no? ¿Por qué? Porque Quiñones jugó bien, porque los centrales, pues, estuvieron bien, porque Memo Ochoa estuvo bien. Del lado de Panamá estuvieron de regular a mal, me parece. Y entonces ahí es cuando dices, hoy no, ¿no? Hoy no tienen chance, no les están saliendo las cosas. Y con lo poco que México tenía en cuestión táctica, ¿no? Que Quiñones se quedó por izquierda, pero que de repente se metió al centro, que se entiende bien con Henry Martín, que la defensa estuvo bien parada y no le permitió espacios, o sea, no dejó que los panameños aprovecharan, no sé. Que me dijeras, es que Gallardo se fue y por ahí venían balonazos largos a la espalda y entonces hacían que Montes o Johan tuvieran que ir a las bandas. No, no, o sea, Jimmy los tuvo ahí parados para que no hubiera problema y atacaba solo con su bloque hacia adelante. Edson muy bien, creo yo, ¿no? No sé, después creo que medio, o sea, ya no fue el de los primeros minutos. Y cuando Panamá intentó cosas del fútbol, cae el gol y ahí se acaba.
Sí, porque además cae el segundo inmediatamente después, ¿no? En esa jugada de Quiñones, que también, lo de Quiñones es interesante porque también fue una sorpresa, ¿no? Como siempre los insiders habían dado una alineación y resultó que no era esa. Jugó Quiñones de inicio en lugar de Chucky, que a mí me hizo pensar también, y no sé si compartas en cierto modo, que quizás puso a Quiñones y a Henry, pensando que habiendo tan pocos días de descanso, habiendo 2 días completos de descanso más el pedazo del domingo, pudieran jugar Chucky y Santiago el partido contra Estados Unidos. En las fechas FIFA pasadas había alternado a Henry y a Santiago partido y partido. Los había metido a los dos de cambio, ¿no? Pero los había alternado partido a partido. Y Chucky había jugado siempre, ¿no? Ahora. O sea, mi impresión es que podría ser, pues, es que viendo que no hay mucha diferencia entre los cuatro, digamos, o sea, entre por un lado Chucky y Quiñones y por otro lado Santi y Henry, pues te guardas dos jugadores para que estén frescos en el partido contra Estados Unidos. Quizá no, ¿eh? Quizá haya puesto a los otros y repita alineación, ¿no? Pero cuando lo entrevisté en el podcast para la selección mexicana, sí fue muy enfático, sin decir nada de su planteamiento ni nada, fue muy enfático al decir que había muy poco tiempo de descanso entre los partidos. O sea, lo dijo así como muy claramente. Entonces, pues por ahí me surge la duda, pues.
Yo creo que no, porque él en la conferencia de prensa declara que él quería darle minutos a Santi, pero el problema termina siendo que se le lastiman jugadores y tiene que hacer cambios que no eran los que estaba presupuestados, ¿no? Entonces, como tiene que hacer estos cambios obligado, que no eran los cambios como él lo había organizado, pues entonces se le acaban los jugadores y decide no meter a Santiago. Que después viene esta escena, ¿no? En donde él va molesto y patea la hielera, que ahí hay dos lecturas. Una es, supuesto que va a estar enojado, pero él no es el único enojado. Y si estuviera bien patear hieleras cuando estás enojado, pues entonces tendrían que poner unas 6, 7 hieleras para todos los que no entran, ¿no? O que no los meten cuando quisieran. Y la otra es, pues eso es hacia afuera y no está bien, ¿no? No está bien demostrar que no te gustó lo que hizo el entrenador. Jimmy declara, yo quería poner a Santi, el partido se presenta de una manera en donde me es imposible porque tiene que sacar a varios que se le lesionaron.
Sí, que curiosamente, antes del partido, y por una razón que no tenía nada que ver, hablábamos de una circunstancia que pasó en el Mundial 86 que comentaba Luis Flores, que digo, ya tendremos a Luis Flores para que nos lo diga en algún momento, pero que como lo sacan contra Bulgaria, o no lo meten, ya no me acuerdo.
No lo meten.
Se enoja y se va a su casa en lugar de regresar a la concentración de la selección. Y
se digo, queda como se, funcionaba. Se queda en su casa. Como sí, como funcionaba. Y mira que yo, o sea, porque además apenas lo está contando, ¿eh? Nunca lo supe. Y Luis fue mi compañero después del Mundial. Y jamás, jamás la escuché. A lo mejor mucha gente ni se la sabe, ¿no? Solo la sabe él. O sea, es cuando los partidos eran en el Azteca y entonces se supone que terminó el partido, Bora les daba chance que se fueran a su casa con sus familias, que estuvieran, que comieran y todo, y tenían que regresar en la noche a la concentración, que era ahí por en un centro de alto rendimiento de la Nestlé o algo así, un lugar, ¿no? Donde por la avenida, por la carretera a Toluca. Y entonces Luis Flores se molesta, ¿no? Porque venía jugando bien, y Bora contra Bulgaria decide solo poner a Hugo adelante, jugar con cinco volantes y con Hugo en punta, sienta a Luis Flores. Termina el partido, ojo, ganas 2-0, que esa es la otra. O sea, Santi se enoja, que hasta Faitelson, ¿no? Para que Faitelson diga, es el momento en el que Santi se tiene que quedar callado, porque ganaste 3-0. Entonces ganas 3-0 y hay un jugador molesto contigo y hace un berrinche. Bora ganó 2-0 con el gol de Negrete y Luis se va a su casa. Y cuando regresan todos a la concentración, él no regresó porque estaba enojado. Entonces, cuando buscamos esta explicación de por qué Bora no lo mete contra Alemania, pues yo creo que viene de ahí.
Era un partido
ahí,
para ¿no? él, ¿no? Era un partido para que entrara él y no entrara el abuelo Cruz, ¿no? A final de cuentas, era el delantero, el segundo delantero, claramente. Luis Suárez ya había metido gol contra Paraguay también.
No sé si era un partido para que entrara él, porque Bora le gustó su planteamiento de cinco volantes y un solo delantero.
No,
pero hay
cambio,
que
me refiero.
Sí, pero se lastima a Thomas Boy, ¿no? Entonces, a lo mejor Bora, un poco lo que le pasó a Jimmy, ¿no? Que eso la gente, pues, ni se entera, ni lo considera, ni lo piensa, ni, por supuesto, sabe quiénes son los rivales, ni vieron el entrenamiento anterior, ni saben si platicaron, y, ¿no? O sea, la gente dice, tiene que jugar Malagón, tiene que jugar Santi, y tiene que jugar Mozo, ¿no? Dices, ¿Mozo por qué? Porque el otro día jugó bien, ¿no? Y porque Araujo jugó mal, ¿no? Porque chingados no está Mozo. Entonces, aquí lo que pasa en ese Mundial de 86, igual, ¿no? Lo tendremos invitado en algún momento a Lucho y que nos cuente. O sea, yo como técnico lo veo y dices, o sea, ¿dónde está Luis Flores? No, no quiere regresar. Está enojado de que no lo pusiste. Gané 2-0, ¿no? O sea, además en una época en donde había menos cambios. Solo había dos.
Claro.
Y no regresó. Y luego regresa y dices, bueno, con todo y su berrinche, con todo y que... O sea, que me demuestra no estar conmigo, ¿no? Porque un jugador que te hace un berrinche así, lo que demuestra es, o sea, yo no te respeto tanto como técnico. ¿Qué sucede? Viene el partido y a lo mejor en tu plan de juego, como Jimmy ayer, era en algún momento saco a Henry y meto a Santi. En algún momento quizá Bora dijo, saco a Hugo y meto a Luis. O si voy perdiendo, saco a Vasco. O saco a, no sé quién jugó, digo, España, a Muñoz. Sí, pero igual no hubiera sacado a lo mejor a España. No sé si jugó de Los Cobos, quién fue el otro.
De Los Cobos entró de cambio.
No me acuerdo.
Cuando sale Tomás Boy, entra de Los Cobos de cambio.
Cuando sale Tomás, entra de Los Cobos, ¿no? Dices, bueno, igual en mi plan era, si voy perdiendo, meto a los dos delanteros, que ese es, por lo que yo leo, ¿no? Ese era el planteamiento ofensivo de Bora. Quitar un volante y poner a Luis Flores con Hugo Sánchez. Entonces dices, bueno, es Alemania, ¿no? Tengo que pensar los escenarios, qué tal que voy perdiendo, y entonces lo meto, y claro, este evento de no regresó, cambia. Y luego, pues va 0-0, y se te desgarra Tomás Boy al minuto no sé cuándo, y pues ahí viene la parte del entrenador, qué tan arriesgado, qué tanto sientes, qué tanta confianza, cómo ves a tu equipo, y Bora decide a la suya. Primero, que no me hagan daño, mete a Descobos. Y después, pues bueno, quizá el partido puede también estar la de ahora por mis huevos no lo pongo, no lo meto por haber hecho berrinche, ¿no? Y entonces, en lugar de meterlo a él, Luis dice que en este partido el grito de Monterrey de abuelo, 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 que no nada más era el Monterrey, también era en el Azteca,
en todos lados.
Y que por eso mete al abuelo. Pero dices, a ver, mete al abuelo, porque para que el abuelo volara por la banda y le tirara centros al mejor rematador que había en ese momento en el mundo, que era Hugo Sánchez, ¿no? O sea, también son decisiones que uno como técnico tiene que tomar. Ayer Jimmy, estoy seguro, quería meter Santi, ¿no? No se le da por los cambios que hace. Y la gente, pues, ¿qué chingas le importa? Ellos quieren que juegue Santi. Y entonces, eso sí quiere decir que Televisa impone a Henry. Y dices, oye, ganaron 3-0, güey. Sí, pero a mí me gusta Santi. Y a mí en la tele y en los medios me dicen que la pinche selección se debe a mí porque yo compro y consumo los patrocinadores. Y entonces, ellos me tendrían que escuchar a mis exigencias y dar gusto. No sé.
Ahora, tú como entrenador, Ramón, si ponte en los zapatos del Jimmy, aunque no seas el Jimmy, pues. O sea, ponte en los zapatos de Jimmy. Tu jugador, entre comillas, se estrella, aunque no se estrella en la selección todavía, no juega y hace un berrinche que ese berrinche, además de Santi, no era ni siquiera un berrinche como el de Luis Flores, ¿no? Que desapareció y todo el mundo se
Sí,
dio
no, nada
cuenta,
más
¿no?
pateó la hielera de que quería entrar y no entró.
Y nunca pensó que había una cámara seguramente tomándolo, partiendo la hielera, ¿no? Pero bueno, ahora todo el mundo.
Hoy no puedes pensar que no hay una cámara
No.
tomándote.
No puede ser que no. O sea,
¿No?
pero digamos, no lo tenía en la mente, ¿no? No es como Luis Flores que dijo, yo no regreso, chingue su madre, ¿no? O sea, en este caso fue, el güey estaba enojado y le dio una patada a la hielera sin pensar que pudiera haber cámaras. Pero bueno, ya, ahí está la cámara, ya lo vieron, ya pateó la hielera Santi. Tú como técnico, ¿qué haces?
Pues es que depende quién lo haga, ¿no?
No,
Depende
Santi.
quién lo haga, qué tan
O sea,
grande lo haga.
pues estamos hablando
Lo
de
hace
esta
Santi.
circunstancia. O sea, lo hace
A
tu
ver.
jugador joven promesa que está rompiéndole en Europa, pero que todavía en selección no está consolidado.
Yo lo mando a la mierda para que haga un comunicado al día siguiente, como me pasa a mí en la Kings League. No, no, mentira. O sea, obviamente, pues, a ver, en selección hay una jerarquía y estoy seguro que también hay jerarquía de parte de Memo, ¿no? Quizá hoy el otro de jerarquía sería Henry, ¿no? Que quizá Memo tiene que ir como el jugador de experiencia a decirle, a ver, güey, tranquilo. Yo quiero pensar que tienes 5 o 6 auxiliares, alguno tendrá que haberle ido a decir, a ver, güey, ibas a entrar, pero pasó esto. O en su defecto el Jimmy, que además es un tipo como que mesurado, tranquilo, ¿no? O sea, que para nada ha explotado, por lo menos hasta ahorita, ¿no? Estoy seguro que tampoco en los entrenamientos, porque él es muy como de ese lado, ¿no? O sea, no es como otros entrenadores, me incluyo, que competimos como con más coraje y con más exigencia. O sea, su exigencia la hace más en convencimiento. Pues se sentará a hablar con él. Y estoy seguro que Santi sabe que tenga razón en estar enojado, se equivocó, porque te digo, las razones son, y ya las declaró el Jimmy. Yo le quería dar minutos, el partido no se presentó. ¿Y ahí con quién te enojas? ¿Con el que se lastimó? ¿Con el destino que no? ¿O eres tan güey y tan inmaduro que puede pasar que te sigas enojando con el técnico y digas, a mí me vale madres que se te hayan lastimado 3? Yo hoy soy el goleador del Feyenoord, no soy figura en Holanda y yo tenía que jugar, que es un poco, creo, como la actitud de Luis, ¿no? De Luis Flores en el 86. No me importa que esté Hugo Sánchez, no me importa, él dice, yo soy el que más goles metió en todo el proceso y por eso, pues, decido ya no venir. Y dices, ¿qué tiene de positivo? ¿Qué ayuda? ¿Qué ayuda? No nada más, deja tú al entrenador. O sea, tú quedas mal y además a quien realmente perjudicas es al grupo. No al entrenador.
Ahora, digo, conociendo a Santi, digo, lo poco que lo conozco, pero además lo mucho que he oído de él, dudo mucho que esa sea su actitud, ¿no? O sea, yo creo que debe saber que se equivocó, debe haberse disculpado. Ya lo hizo una vez en
Claro,
una.
y Jimmy, estoy seguro que tiene la capacidad para decirle, güey, no pasa nada.
Sí, o sea, en
O sea,
Holanda, ¿te
diferente si
acuerdas?
hubieras perdido, ¿no? Si
¿Te acuerdas?
pierdes y este güey hace eso, si
Claro.
dices, o sea, puta, ¿no?
Sí, te iba a decir que si te acuerdas que en Holanda una vez le quitó el balón al capitán para tirar un penal. Y lo metió y todo, pero se armó un
Sí,
desmadre, el capitán se enojó
recién llegando, recién
y recién
llegando.
llegando. Y Santi se dio cuenta que se equivocó y se fue a disculpar con el capitán. O sea, creo que es una circunstancia, en fin, no igual, pero una circunstancia parecida, ¿no? En la que en la calentura del momento haces algo y después dices, puta, sí, la cagué. Y va así.
Ahora, ese tipo de detalles no sirven, ¿no? En estos momentos porque no suman nada, resta. Te digo, si el partido hubiera sido el de Estados Unidos, ¿no? O sea, que terminas en el tiempo de compensación empatando y luego en el tiempo extra ganando. Y hay un jugador, el que me digas, que va y patea la hielera. O sea, sí hay, sí tienes como que decir qué está pasando, ¿no? Pero aquí, o sea, el partido se gana 3-0. El entrenador tiene como un poco más de margen para poder explicar y decir. Entonces, la actitud del jugador, yo siempre he dicho, a ver, yo prefiero un jugador que esté enojado de no jugar a uno que no le importe. El problema es qué haces con tu molestia. Y tu molestia, por supuesto, que es contra mí, que no te puse. Entonces, si tenemos un plantel de veintitantos güeyes, porque salen todos, ¿no? Y solo juegan 11, o sea, quiere decir que hay otros 12 que deberían de estar molestos en diferente medida, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si tengo un llamado, porque si apenas es, o sea, es la primera vez, si ya soy un güey que tenía muchos años jugando y de repente, o sea, es, cambiémosla. ¿Qué hubiera pasado si juega Santi y no juega Henry? ¿No? O sea, ¿es válido que Henry se enoje? Y Santi juega bien y México gana 3-0, o sea, ¿es válido que venga Henry Martin y patee una hielera? No, no es válido, como tampoco es válido a la inversa, ¿no?
Ahora, ¿Henry jugó bien?
Sí, yo pienso que sí, o sea, en los rendimientos individuales, en las calificaciones, porque acuérdate que aquí el 9, ¿no? Nos lo contaba Jared en el episodio anterior, los que no lo han oído vayan a escucharlo, pues es de mucha paciencia, ¿no? De aguantar, de estar ahí. Y pues bueno, tiene una asistencia, ¿no? Aunque la gente se ría cuando dices, a ver, uno desgastó y el otro entró ya cuando están cansados y mete gol. O sea, creo que Henry cumplió la función, ¿no? O sea, sin ser espectacular, pero creo que si lo pones al lado de actuaciones como la de Chávez o la de Sánchez, y no digamos la de Antuna, pues Henry fue de los que mejor jugó en México, ¿no? Sin ser un gran partido.
Sí, porque, digo, se oyen pues opiniones discordantes, ¿no? Está el que dice que no la, que ni la tocó, otros que fue, que abrió espacios, el bueno de Pepe del Bosque diciendo que era un partido de Henry Martín para conocedores, y que si no eres conocedor no apreciarás lo que hizo Henry en el partido de
Bueno,
hoy, de ayer.
pero ese güey lo dice cada partido, él solo ve lo de los conocedores, lo que nosotros mortales no alcanzamos a ver. No, no, o sea, no fue un partido para enmarcar de Henry Martin, no es un partido para llevárselo a un 9 de las fuerzas básicas y decirle, mira, así quiero que juegues. No, por supuesto no. A menos que seas un conocedor, pero en fuerzas básicas no creo que haya conocedores.
Sí, no sé, a mí me pareció eso, un poco lo de Henry, que fue uno de esos partidos de, es que ya usar esa palabra es lo complica, pero fue uno de esos partidos de desgaste, ¿no? Que en los que no
Y
lució,
la
pero
gente no entiende, a ver, Martín, déjame aclaro eso. La
vas.
gente no lo entiende y usa el sentido común, güey, ¿no? O sea, si yo estoy chocando y chocando y chocando y chocando con el defensa todo el partido y me bota una banda y el defensa me sigue y luego vengo la otra y luego me boto y el defensa viene atrás de mí y solo la toco para apoyarme y vuelvo a picar. O sea, perdón, pero todos esos 75 minutos que te hice correr, hay un desgaste. Y si a mí me sacan y meten un güey al 100%, normalmente tú no sacas a los defensas. Entonces siempre los delanteros que entran de cambio tienen una ventaja, ¿no? Entran frescos contra. Ah, ¿cuál es la desventaja? Que a veces no te puedes meter al ritmo y a la intensidad a la que está el partido, ¿no? Porque de afuera, digo, adentro empiezas a crecer en conjunto y estás contagiado y vas creciendo, vas creciendo, vas creciendo. Y entras de afuera, entras de cero y entras a un partido que está así, pues, o sea, de intenso, que está de lado a lado, igual y nunca te terminas de meter en el ritmo. A veces es bueno que no te metes en el ritmo porque lo cambias. Ahora, el partido ese famoso que se burla de que era Raúl Jiménez o fue Henry, no me acuerdo
Fue
quién,
Henry,
que
fue Henry.
desgastó al rival. Fue
Fue
Henry, ¿no? Y
el
entra
partido con, el partido pasado con
contra
Panamá.
Panamá.
Sí,
Contra Panamá,
que
exactamente.
sale, entra Santi
Entonces
por él y
dices,
mete gol.
claro, y este partido podía pasar una cosa similar, ¿no? O sea, Henry es un tipo que se mueve, no es un tipo estático, ¿no? Es un tipo que se mueve, que se sale, que se bota, que de repente aparece en una banda y que provoca mayor desgaste que un 9 que esté ahí parado. Si lo desgastó del 1 al 10 uno o dos o tres o cuatro, a final de cuentas sí lo desgasta. El que entra al 100% tiene una ventaja cuando compite contra alguien que está, o sea, imaginémoslo para ver si la gente lo entiende, exagerado. Juegas contra un gordito, ¿no? Los primeros 30 minutos el güey aguanta. Ya el segundo tiempo se está muriendo. Y sacas a tu delantero y le metes al Chucky Lozano, al gordito en el segundo tiempo. Pues güey, ni lo va a seguir. ¿Sirvió la función del primer tiempo? Por supuesto, ¿no? O sea, desgastó al gordito, no puedes decirme que no. Y la gente se burla, ah, sí, el desgaste. Pues a veces en tu plan de juego es así. ¿Quién está aprovechando eso? Orbelín. Orbelín. No, Orbelín entra cuando el partido está en otra intensidad, con otro cansancio, y el güey ha entrado y le ha funcionado como a Jimmy, como un revulsivo de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque entra fresco, después de haber leído lo que está pasando.
Sí. Lo de Orbelín es interesante porque ha estado aprovechando esas entradas de cambio, que por otro lado le está, digo, no es que Lozano haya entrado mucho de cambio, en general está jugando de inicio, pero sí siento que a Chucky le está pesando un poco la presión de que no le están saliendo tan bien las cosas en selección. O sea, ahí tiene esa
Lleva
mano a
mucho
mano
tiempo
que
sin meter gol.
no metió gol contra Ghana, pero lleva un rato sin meter gol en partido oficial.
Sí, pero bueno, se supone que él, ¿no? O sea, metía gol en Holanda, metió cualquier cantidad de goles. Antes del Mundial metía cualquier cantidad de goles, porque yo incluso platiqué con él y le dije, güey, no sé qué estés comiendo, no sé qué estés haciendo, pero no lo dejes de hacer, porque así seguro en el Mundial la vas a romper. Andaba con todo, o sea, andaba derecho, o sea, le pegaba de zurda, la metía, le pegaba de derecha, la metía. Y hoy en la selección, pues nada más no la mete. O sea, por ahí Beto Lati ponía un tuit, Martín, que decía que se le criticaba mucho a México la contundencia y que pues, en el partido de ayer no se le podía decir nada. Y entonces le digo, y las dos que fallaron, esa que iba Antuna, creo que era con Henry, que eran dos contra uno y que termina dándosela ahí, y la otra de Chucky que va solo, solo y la falla. O sea, eso habla de que no fuimos tampoco los más contundentes de este lado, ¿no? O sea, México tenía que haber metido otros dos o tres sin problema, así como Panamá del otro lado pudo haber metido dos por lo menos.
Sí, lo de Antuna que sigue llamando también la atención en ese sentido, que pues no, o sea, es el mismo Antuna de hace 5 años, ¿no? O sea, es el jugador que te gana velocidad muy rápido, que desprende a la espalda del lateral, que llega al corredor del área para mandar el centro y que a la hora de centrar, centra mal o decide mal. Eso en tu experiencia, se aprende. O sea, siempre yo me acuerdo que los que ya somos de la vieja guardia, más Ramón que yo, hay que decir, siempre en los 90 decían, es que Leo Benhacker le enseñó a centrar a Juan Hernández. Juan Hernández era un lateral que no podía mandar un centro al área y Leo Benhacker lo puso a centrar y a centrar y aprendió. Pero fuera de ese caso, que tendría que volver a ver los partidos a ver si es cierto, fuera de ese caso no me acuerdo
Sí,
de
claro,
nadie.
habría que contar cuántos centros.
Sí. No me acuerdo de nadie que haya aprendido a centrar así como que no supiera y que de pronto supiera. ¿En tu experiencia se puede?
O sea, yo creo que sí se puede aprender. Mi ejemplo, y lo acabo de platicar con David Cabrera hace un par de días, es cuando yo tenía como 26 años, me desgarro, ¿no? Después de 4 años de no jugar, regreso a jugar y el juego, entro de cambio, meto gol. Y la siguiente semana en el Interescuadras, me quedo a tirar unos centros y me desgarro. Y decido no parar y juego 4 partidos desgarrado. Entonces, mi desgarre me permitía correr, pero no me permitía patear de derecha. Podía yo correr de frente sin que me doliera. Cambio de dirección me dolía, pero de frente, haz de cuenta que no tenía nada. Y entonces, no podía yo hacer la extensión de la pierna para patear. Y empecé a pegarle con la izquierda. Yo nunca en mi vida le había pegado con la izquierda más que ahora sí que en las que ya no podía meter la derecha. O sea, yo era de los que podía cruzar el pie para pegarle 3 dedos antes de dar un pase con la izquierda. Y desde el entrenamiento del día siguiente tuve que empezar a usar la izquierda. O sea, al segundo partido ya le pegaba los tiros libres de zurda. Y dije, ¿cómo no lo hice antes? Si yo hubiera hecho eso antes, ¿no? Porque les digo a los que son entrenadores de chavos, oblígalos a que jueguen un par de entrenamientos en donde no usen su pierna hábil. Automáticamente te cambia el chip. Y entonces dices, aprendí a pegarle con la izquierda a los 26 años. No lo puedo creer, ¿por qué no lo hice antes? Pero entonces quiere decir que sí se aprende a los 26. A tirar centros, no sé, tendríamos que inventar algo para aprender. En el caso de Antuna, yo lo que creo es que Antuna es este jugador raro que no va a cambiar, ¿no? Porque así ha sido todo siempre, que quizá el partido contra Estados Unidos se vuelve el mejor jugador, ¿no? Porque va a ser lo mismo, va a desbordar y va a tirar centros. Y le van a salir bien o mal dependiendo de cómo estén alineadas las estrellas. Y siento que Antuna es más fácil que le salga un buen centro cuando va presionado
Bueno,
a cuando estás
Ramón se salió, ahora ya lo veo de regreso.
solo.
Ahí estás de regreso,
Ahí
Ramón.
estoy, sí. Yo, sí. Yo al que vi que se salió fuiste tú, güey, no me eches la culpa.
Pues
Te digo, entonces, Antuna, siento que es el güey que si le dejas el espacio abierto, te va a tirar mal el centro si lo piensa. Pero si lo persigues, igual y de repente el güey te tira un buen centro. ¿De qué depende? Ya dije, ¿no? De que estén alineadas las estrellas, de que Capricornio esté en Saturno, no, no sé, ¿no? Estoy inventando. Porque siento que Antuna no va a cambiar eso. Es este jugador que veloz va a ser, va a desbordar, pero no sabemos, o sea, no hay una certeza ni de que el próximo partido va a jugar mal, ni de que el próximo partido va a jugar bien.
sí, ahora, digo, pasando un poco ya al partido contra Estados Unidos, que es el que nos ocupa, el que sabíamos que se iba a enfrentar, más allá de que los gringos hicieron todo lo posible por quedar fuera y al final no lo consiguieron por un gol de rebote ahí, medio raro.
Imagínate a los de CONCACAF rezando allá afuera, ¿no? Los de CONCACAF rezando, porque
Sí. Ahora sí, tanto que acusan a Televisa, pero yo sí me imagino a Montigliani diciéndole al árbitro, un minuto más, 2 minutos más, 2 minutos más. Pero bueno, toca ese partido contra los gringos. ¿Tú podrías ver a Chucky jugando a pierna, o sea, con su pierna buena del lado derecho, con Quiñones a la izquierda?
Chucky ha jugado en las dos bandas, en su carrera ha jugado en las dos bandas y haciendo función. Ayer, ¿quién decía que le gustaba que, a ver, alguien escuché decir que la diferencia está en que Quiñones sí bajaba, creo que alguien de ESPN, ¿no? Que Quiñones sí bajaba a ayudar a la defensiva y que el Chucky no. Tú dices, güey, échale un vistazo al partido contra Alemania, a todo el Mundial de Rusia, ¿no? Para que veas cuántas veces Chucky, o sea, no nada más llegaba hasta allá, sino también vino a defender. Yo no creo que tenga problema en jugar por derecha, ¿no? En caso de que el Jimmy decidiera, ¿no? Sentar a Antuna y ponerlo a él, pero no creo que lo haga tampoco, ¿no?
¿Por
O sea,
qué?
es.
Yo me pregunto un poco por qué. O sea, ¿por qué no, nadie ha explorado la posibilidad? Porque con Martino era igual. O sea, ponía pierna cambiada a jugar a Chucky ahí. Antuna jugaba por el lado derecho a pierna natural. Digo, supongo que para tener un extremo que se cortara en diagonal y tener otro que te jugara a línea de fondo. Yo sé que Chucky ya no es tan explosivo como lo era en su momento, que era una suerte de Antuna mejor. Pero ¿por qué no intentar un partido jugando con Chucky a perfil natural? Yo no entiendo la razón.
Porque es intentar, ¿no? Si estuvieras en un club, pues dices, lo intento, porque igual no tienes a otro, pero en selección se supone que sí tienes, ¿no? Entonces, dices, voy a poner a alguien que normalmente juega por izquierda, lo voy a poner por derecha para darle oportunidad, cuando tengo a alguien que juega por derecha y que ahí es donde se siente cómodo y que, ok, no tuvo el mejor partido, pero, o sea, la gente quiere que a la primera que no tienes un buen partido, te saquen, ¿no? O sea, la gente está esperando que Ochoa se equivoque en una para que lo saquen. Y dices, güey, no puedes sacar al portero a la primera que se equivoca. Entonces, ¿no? O sea, los arqueros saldrían y entrarían cada partido. Igual pasa con los jugadores. Ok, no fue el mejor partido de Antuna, pero se ganó 3-0, ¿no? O sea, si tú empiezas a sacar a los jugadores, empiezas a perder credibilidad también, ¿no? Y entonces después es, ok, decides meter al Chucky y resulta que tampoco juega tan bien. Pero no es lo mismo jugar contra Panamá que jugar contra Estados Unidos, ¿no? No te va a marcar el mismo, no sé quién vaya a jugar por izquierda de los gringos, pero seguramente es mejor que el de Panamá, ¿no? O en el papel tendría que ser mejor. y a lo mejor tienes menos oportunidades. Entonces, yo creo que pones todos esos factores en la cancha. Ahora, por ahí el Jimmy está enojadísimo con Antuna, ¿no? De que no jugó como él esperaba y decide, sí, ¿sabes qué? Antuna, te siento y pongo al Chucky. Yo creo que no va a pasar, pero no soy el Jimmy.
Sí, estaba viendo.
Definitivamente, perdón,
Ajá.
definitivamente por izquierda no, porque Quiñones lo hizo muy bien. Aunque Gómez Junco, ¿no? Y Beto Murrieta y todo esto, que, ¿no? ¿Y sabes quién? Benjamín Mora, me parece muy extraño. Ya
No
no
se
un
iban
güey
bien.
que vivió tantos
Salí,
años en el
salieron
extranjero.
peleados. Salieron peleados de Atlas, por eso.
Pues sí, pero, pues, o sea, no, o sea, alguien que vivió en el extranjero, que sabe lo difícil que es, o sea, que diga todo esto, es xenofobia, nos guste o no, es xenofobia.
Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, al final de cuentas, no, te iba a decir que no creo que esté enojado con Antuna porque lo dejó todo el partido. O sea, lo jugó completo Antuna, ¿no? Digo, también era un jugador para el
Pero
planteamiento que hizo, era el correcto, ¿no? O sea, para tirar contragolpes. Después la cagó, pero lo dejó todo el partido.
acuérdate que él habla de que tuvo que hacer tres cambios que no eran los que él le quería hacer. Y entonces ahí se te mueve todo. Se te mueve todo y dices, pues a ver, tengo que cambiar esto, esto y esto otro. A lo mejor sí lo tenía contemplado. Nadie cuestiona esa, ¿no? Nadie cuestiona quién iba a entrar en lugar de Antuna. Todo el mundo quiere saber por qué no jugó Santi. Y nadie le pregunta, oye, ¿y tenías contemplado en algún momento sacar a Antuna y darle minutos a alguien más? A lo mejor no. A Jimmy le gusta Antuna, ¿no? O sea, lo ha bancado, dirían tus paisanos, y además le ha respondido, ¿no? Porque le respondió en partidos en donde todo el mundo dijo, oh, Antuna, qué buen jugador y qué bárbaro, está hecho un crack. Y entonces
Contra Alemania.
él solo levantó el listón, ¿no? Y entonces viene contra Panamá y juega así y dices, oh, Antuna.
Sí, pero ha sido siempre así. Nosotros le decíamos con Luis hace tiempo, el Garrincha de la CONCACAF, porque era cuando jugaba contra Cuba y metía 3 goles, y después contra Honduras y mataba a los hondureños, y después jugaba un partido contra Argentina y no daba una, ¿no? Ahora parece que es al revés, contra Alemania jugó muy bien y la CONCACAF fatal. Pero bueno, es así, ¿no?
Pero
Es irregular nada más.
ese es el Antuna de Chivas y es el Antuna de Cruz Azul, ¿no? O sea, un partido dices, este güey, ¿qué hace aquí? ¿Por qué no se lo han llevado a Europa? Y otro dices, ah, ya entendí, ¿por qué no se lo han llevado a Europa? Por eso digo, él no va a cambiar, porque esa ha sido su carrera.
Oye, ya no nos queda muchísimo tiempo porque la verdad, la realidad es que porque estoy de vacaciones en Escocia y me están esperando a cenar y en la preparación del podcast nos tardamos demasiado, así que no lo pudimos hacer tan largo. Pero te quería preguntar cómo esperas el partido contra Estados Unidos. Digo, difícil,
Igual
sí,
que siempre.
pero ¿cómo? Sí.
Igual que siempre, ¿no? Tú que dices que ahora es difícil ganar, ¿no?
No,
Dices
no.
que ya antes era fácil o que dices, ahora
No,
es
no, yo.
tus tweets.
Así nomás, sí.
Explícamelo porque
Es que, güey, no, mis tweets de que es difícil ganar partidos, empecé así, porque eso, la prensa en México y la afición quieren que México gane 4-0 todos los partidos contra cualquier rival, y es una ridiculez. O sea, ahora otra vez Corea del Sur empató, ya no sé con qué equipo random, contra Filipinas o algo así, empató de local en la eliminatoria al Mundial. Japón perdió con Irak en la Copa Africana, en la Copa Asiática. En la Copa Africana se chingaron a todos los grandes y
Los
te. Y
favoritos,
de
sí.
los favoritos. Y terminó siendo campeón Costa de Marfil, que pasó en su grupo por diferencia de goles y tenía como diferencia de -3 y aún así pasó, ¿no? O sea, que es difícil ganar partidos. Entonces, es un poco como para decirle a la gente, güey, aunque juegues con Panamá, aunque juegues con Honduras, sobre todo además si estás jugando en fucking San Pedro Sula, es difícil irle a ganar esos partidos, ¿no? Porque otras selecciones en el mundo así de grandes también tampoco los ganan, ¿no? Digo, sí, si eres Francia, pues no es tan difícil, ¿no? O si eres Argentina ahora. Pero si eres México, o sea, un equipo categoría B, que ya sabemos qué es lo que es, igual que Japón, igual que Corea, igual que Nigeria, igual que, o sea, Estados Unidos mismo, no es fácil ganar, ¿no? Y entonces por eso, cada vez que pasa uno de estos resultados, que además han pasado seguido últimamente, digo, es difícil ganar partidos, porque pues eso es, güey. No, yo te preguntaba tácticamente, o sea, ¿tú crees que Jimmy o sea, que el flujo del juego va a ser como siempre? O sea, nosotros con el balón, toque, que te toque, 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 ellos parados atrás, tirando contragolpes. Digo, Berhalter nos ha ganado mil veces así.
Claro, esa es la cosa, ¿no? O sea, Estados Unidos, yo escucho, ¿no? Por ahí el otro día estaban entre Aspe, entre Hermosillo, entre gente de esa generación, ¿no? El mismo Luis Flores decía, México ya no es el mismo en CONCACAF. Y dices, pero yo sé por qué, porque Estados Unidos ya no es el mismo en CONCACAF, ¿no? O sea, sí, México quizá no es lo que era esas generaciones, pero no sabemos si es porque México ha bajado o porque Estados ha subido o por los dos. Yo pienso que es un poco de los dos, pero más del lado de Estados Unidos. Estados Unidos antes, pues lo que hacía era se encerraba y buscaba que no le hicieras un gol y tirar después en un córner, en una falta y ganártela por arriba. Que también, ¿no? Hablaban de, sí, México, su problema con la táctica fija, lo hablamos con Jared, ¿no? Y dices, o sea, ¿cómo no va a ser un problema cuando el rival te saca una cabeza? Y no necesariamente es que te defiendas mal, ¿no? Es que si la pelota viene a mi cabeza, no hay manera de que tú me ganes, y menos si mides 20 centímetros menos que yo. Entonces, tú puedes marcar muy bien, porque deseas, pues, ay, aunque estés chaparrito, lo empujas. Y entonces dices, a ver, si hablamos de que México históricamente ha tenido problemas en la táctica fija, tenemos que hablar de esa generación también, ¿no? Esa generación padecía con Estados Unidos por la táctica fija. Entonces quiere decir que igual los chaparritos, aunque empujaban y jalaban, ¿no? ¿Quién ha cambiado a Estados Unidos? Hoy Estados Unidos tiene mucho mejores jugadores al frente y su problema hoy es la defensiva. Pero en esos jugadores que tiene al frente son muy rápidos, tienen buena técnica y... Si Berhalter decide encerrarlos para después contragolpear y tener espacios, pues ya sabemos que McKinney, Pulisic, todos esos güeyes, les va a encantar. Vamos a ver qué hace Jimmy. Si Jimmy les sale a atacarlos, que tampoco es el estilo de Jimmy. Y la otra es, pues tú también dependes de qué se le ocurra al loco de Berhalter. Por ahí una vez les dices, pues si yo tengo a Pulisic y a toda esta banda que hoy son buenos, pues igual en lugar de esperarlos, los voy a salir a apretar, porque cuando Estados Unidos sale a apretar a México, normalmente es cuando le gana 2-0 en Columbus, ¿no? O sea, que no le juega a encerrarse. Juega a encerrarse en Copa Oro, en el Azteca, en eliminatorias, dicen, chinga su madre, te ataco, y es cuando vienen los famosos 2-0. Los otros torneos, que también hay que pensar, Berhalter ya le jugó a México encerrado atrás, esperando a que el partido se vuelva largo, que a México se le complique, que se desespere, que la gente en el estadio al medio tiempo porque van 0-0 o de cagada perdiendo 1-0 por alguna jugada buena de los delanteros gringos, que la gente los abuchee y que venga esta presión de México, porque yo sé que Berhalter juega con eso, la tiene muy clara, ¿no? Entonces, sí, bueno, yo creo que va a depender más de lo que quiera Berhalter que de lo que quiera Jimmy.
Tanto que, o sea, es muy curioso porque hoy Estados Unidos es mejor equipo que México. O sea, a nivel calidad, a nivel jugadores, ellos están mejor que nosotros. Nos han ganado los últimos 4 partidos, ¿no? O 3 y un empate, no me acuerdo cómo es el asunto, pero nos han ganado, no les hemos ganado un rato. Y aún así, en un partido que en esta final, en un trofeo que ellos defienden, además, parece como que el que tiene la presión es México, ¿no? Es muy curioso. No sé si es
no,
normal.
No, pero México siempre la va a tener, porque ya o sea, digo, desde antes de que le ganara a Panamá ya estaban hablando, ojalá sea contra Estados Unidos, porque es una revancha. Y los gringos arrancan su partido con 4,000 personas en un estadio para, ¿cuántos caben? 70, 80, ¿cuántos caben en el AT&T? ¿No? O sea, y nadie mencionó, digo, yo veo Telegringa, nadie mencionó, ¿no?, que Estados Unidos pasó a la final de la Nations League. Todo el mundo habla de que está ahorita las finales del básquetbol colegial, ¿no? Entonces, a los gringos, si pierden con México, mucha gente ni se enteró, ¿no? Ni se va a enterar. Y en cambio en México, pues ya desde antes del partido contra Panamá ya les están diciendo, si es contra Estados Unidos es una revancha, y si llegan a perder es una vergüenza nacional y ya ni regresen, ¿no? ¿Y sí, qué va a decir David? Que son mediocres, ¿no?
Yo estoy en un grupo de WhatsApp y todo el mundo emocionadísimo porque Estados Unidos estaba perdiendo. Y en el momento que cae el gol de Estados Unidos, alguien pone, ya se nos fue la oportunidad de ganar esta Nations League. ¿No? O sea, eso puso, güey. Dios, no mames, no se ha jugado ni el partido.
Claro, que ahorita la verdad es que México anda de buenas. Jugar bien, metes tres, eso quiere decir que andas de buenas. Hace tiempo que México no andaba de buenas. Con
No,
el
bueno.
Tata no andaba de buenas.
El de Honduras, güey. El de Honduras. O sea, les metimos el gol en el último minuto de compensación y terminamos ganando el partido en penales. O sea, no es. Si eso no es de buenas, no sé qué es, güey. Ojalá que con eso se rompa
Claro, no, andamos de buenas, andamos de buenas. Y Estados Unidos, ahora, otra vez, en México, Estados Unidos es como un América Chivas, como un Madrid Barcelona, no importa, no importa lo demás, ¿no? O sea, son partidos diferentes donde lo anterior, la historia, la estadística, no importa, es ahorita. Y como en un buen partido es, o sea, igual y la primera jugada del partido te encuentras con un gol y eso cambia los planes, lo platicábamos ahora con Jared, ¿no? O sea, hoy ya no debe de pasar que no tengas los diferentes escenarios. O sea, en el 2002 no se tenía pensado ir perdiendo con Estados Unidos a los 15 minutos, ¿no? Y eso cambia todo, te cambia todo porque ellos se encierran más, pero además hoy se encierran, si va 0-0, dices, está bien que se encierren, ahorita les hago el pinche gol, pero que se te cierren porque ya te van ganando, pues obviamente hay otra presión, hay otra prisa, hay otra necesidad. Entonces, al final de cuentas es así. O sea, yo no sé si hay alguien, bueno, seguramente sí, porque los expertos, a lo mejor, nuestro amigo Pepe, ¿no? Que pueda decirnos cómo va a ser el partido. Creo que no hay nadie, ¿no? O sea, ni Jimmy ni Berhalter, porque Berhalter puede decir, me voy a tirar atrás y de repente resulta que el primer centro de Antuna es un pinche pase de increíble, una asistencia y termina rematando Henry porque se anticipó y entonces ahora Estados Unidos en lugar de esperarse tiene que atacar y entonces Jimmy en lugar de atacar ahora decide esperar y resulta que no era lo óptimo porque Pulisic, porque McKinney, porque no sé quién haya jugado ayer de 9 con Estados Unidos, no lo vi. O sea, y entonces
Jugó
así
Balogun
es
de
el
inicio y
partido,
después entró Hutch Wright.
entonces dices, se va a ir presentando pues como vayan sucediendo las cosas. No, nadie puede asegurar México va a dominar. O sea, si dices México-Brasil, a lo mejor sabemos cómo va a ser, ¿no? Si dices Argentina contra Estados Unidos, sabemos cómo va a ser. México-Estados Unidos, no sabemos cómo va a ser. Diferentes opciones, hay creo que un chingo.
Y con esa reflexión filosófica de Ramón Raya, terminamos el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana a ver qué invitado
Claro,
nos
con esa no me
inventamos.
mojé, van a ver, ¿no? Van a ver que eso pasó en el partido, que no supimos cuál, pero alguna de todas pasó.
De todas las opciones. Ya estaremos de regreso para analizar lo que pasó contra Estados Unidos la próxima semana y con algún invitado que todavía no sabemos cuál es. Gracias, Ramón.
Gracias a ti, Martín, gracias a los que nos escucharon.
Ah, por cierto, se me olvidó decir, bueno, lo voy a decir en el teaser, que lo grabo después, lo de Draftea, no dijimos que es presentado por
No
Draftea,
dijimos
perdón,
draftear.
Draftea, perdón, Draftea, que obviamente este es Corazón Verde por Draftea, pero lo voy a decir en el teaser varias veces para que no haya
No
problema, se lo grabo
tendríamos que
después.
decirle, no tendrías que meterlo a lo mejor ahí a la mitad. Les recordamos que este podcast está,
Algo así voy a hacer, algo
Gracias,
así.
draftea, por ser el patrocinador.
Sí, quizás grabé el teaser, porque se ve que tú no lo viste, no lo escuchaste en audio, pero grabé un teaser la semana pasada, así como, esta noche en
Sí, lo
Hechos. Ah,
escuché.
bueno, pues ahí está. Bueno, así lo voy a
Sí,
grabar.
lo escuché, güey, claro, sí.
Entonces lo voy a hacer
Puse al
otra
mismo
vez,
tiempo
así.
mi iPhone y mi iPad para que tengamos más,
Dos escuchas.
¿cómo nos fue, güey? ¿Sabes?
No sé, no tengo idea, güey. Pero seguimos grabando, ¿eh? Así que, adiós, gracias a Darte. Después platicamos por
Ah,
afuera.
eso sí, al final no cortaste, güey. Al final
No,
no cortaste.
ya sé, ya sé, ya
Al
sé.
final no
Chao.
cortaste.
Pero no,
Te quedaste
no vayas a
dormido.
cortar, Ramón, ¿eh? Chao.
No. No.